Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con nuestro protagonista, con el medio rural, Soledad.
Pues sí, vamos a viajar lo primero a Palma de Mallorca. Los días 27 y 28 de marzo se ha celebrado allí el noveno Congreso de Cooperativismo Agroalimentario. Queremos conocer las conclusiones con la ayuda de Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Vamos a conocer también un balance temporal de agua, los problemas del exceso de agua en algunos cultivos, con Javier Fatás, que es el responsable de agua y medio ambiente en COAG. Vamos a charlar también sobre avicultura. En concreto, vamos a fijarnos en las conclusiones de una jornada celebrada dentro de FIGAN el jueves 27, jornada técnica para saber cómo será la producción avícola en 2040. José Carlos Terraz, presidente de Avialter, estará también con nosotros en Onda Agraria en un programa en el que tenemos conexión a tierra. Pablo, hoy vamos a hablar de turismo eólico, de vientos del futuro, y lo haremos con Carlos Martí, que es el portavoz de Vientos de Futuro, y por supuesto, actualidad de la semana, precios agrícolas e información del tiempo. Por lo menos ha dejado de llover, que nos hacía falta que saliera un rayito de sol.
Desde luego que sí, nos hacía falta ese sol que nos da un poquito de alegría. Luego veremos a ver el agua cómo ha afectado a todos nuestros cultivos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es, y también nos tenéis disponibles en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 29 de marzo, festividad de San Segundo y Santa Catalina, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada, como decíamos, por el cambio del tiempo, con ausencia de lluvias y con sol en gran parte del territorio nacional, y una semana marcada también por los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran cómo la economía agraria española creció un 8,3% el año pasado, liderando el crecimiento frente al resto de categorías, industria, construcción y servicios, y además superando en 5 puntos el crecimiento general de la economía nacional, que subió un 3,2%. Pero además de esta, hemos tenido otras noticias relacionadas con el medio rural en los últimos 7 días, Soledad.
Así es, Pablo, porque los veterinarios continúan sus protestas y esta semana se han manifestado en numerosas provincias españolas para reclamar la derogación del Real Decreto 666/2023 sobre uso y prescripción de medicamentos veterinarios, al entender que les resta competencias profesionales, les carga además burocracia, no respeta su criterio clínico, atenta contra el bienestar animal y pone en riesgo la salud de la población.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, pide negociar los aranceles con Estados Unidos, pero no bajo presión y amenazas. Para Planas, la decisión tomada por la Comisión de posponer las contramedidas en respuesta a los aranceles estadounidenses hasta mediados de abril es una señal de buenas intenciones, pero ante el anuncio de posibles nuevos aranceles el próximo día 2 de abril, quiso dejar claro que estarán muy atentos para defender firmemente los intereses del sector español.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes considera que las medidas arancelarias propuestas por la Comisión Europea a productos agrícolas y fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia no solo son necesarias, sino urgentes. Desde el sector productor de fertilizantes se espera que los aranceles tengan un impacto marginal en los precios y nulo en la disponibilidad de fertilizantes, además de esperar que los productores europeos aumenten la oferta, reanudando una producción que supone cerca del 30%.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE, pide que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asuma las competencias del agua para impulsar las inversiones pendientes en infraestructuras hidráulicas. Según FENACORE, esta transferencia de competencias resultaría determinante para agilizar las obras hidráulicas destinadas a mitigar las consecuencias de inundaciones como las de Valencia, contribuiría a evitar catástrofes tras precipitaciones abundantes como las de las últimas semanas y ayudarían a almacenar el agua y a distribuirla durante los periodos de sequía.
El precio del aceite de oliva en origen continúa su tendencia bajista, situándose esta última semana en 3,75 euros por kilo, lo que supone una caída de casi el 5% respecto a la semana anterior. El sector productor rechaza esta tendencia de descenso del precio en origen por considerar que no está justificada. Por otro lado, los productores creen que las casi 1.400.000 toneladas de aceite de oliva producido en esta cosecha permitirán abastecer el consumo, aunque no supondrá llegar al final de campaña con demasiado aceite en los depósitos.
Luis Planas pide que el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, el FEMPA, se pueda utilizar para construir buques, una demanda de España que el ministro consideró importante recordar en el contexto de la reforma del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. En relación con la elegibilidad para las ayudas de ese fondo, Planas comentó que se habla de elementos como la capacidad pesquera, la eslora o el tonelaje, pero que realmente la actividad pesquera se desarrolla sobre la base de los totales admisibles de capturas, los TACs, y de las cuotas, y por tanto hay que revisar esos conceptos.
La Junta de Accionistas de Agroseguro aprobó el pasado jueves las cuentas de 2024, destacando un récord en la contratación del seguro con primas valoradas en 1.031 millones de euros, un aumento del 2,02% respecto a 2023. El valor de la producción asegurada ha alcanzado en 2024 su máximo histórico por décimo año consecutivo, con 18.173 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7,37%.
La Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos, ASOBIO, y la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica, Ecovalia, publican un decálogo con el que reclaman al Gobierno un plan nacional centrado en impulsar su actividad. El documento propone, entre otras medidas, aplicar un IVA reducido, incentivos fiscales a los puntos de venta con más oferta ecológica, fortalecer el reconocimiento de la Eurohoja, el logo europeo que certifica que un producto es ecológico, o realización de campañas de promoción.
Y finalizamos con buenos datos procedentes del sector cárnico español, porque el pasado año facturó 41.337 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 8% respecto a 2023, con unas exportaciones que aumentaron un 0,8% hasta situarse en 11.333 millones de euros. Además, es el primer empleador de toda la industria alimentaria, con más de 122.800 puestos de trabajo directos.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Esta semana las cooperativas han sido protagonistas, entre otras cuestiones, porque se ha celebrado el noveno Congreso de Cooperativismo Agroalimentario en Palma de Mallorca los pasados días 27 y 28 de marzo. Y para comentar que se ha hablado allí y las conclusiones de todo lo ocurrido, tenemos con nosotros al presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca. Ángel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días.
Bueno, Ángel, habéis reunido, bajo el lema Cooperativas Agroalimentarias, Sostenibilidad con Personas, a más de 1.000 profesionales del sector, a representantes institucionales, expertos nacionales e internacionales, y habéis debatido sobre retos del sector agroalimentario, el futuro del cooperativismo y, cómo no, sobre los desafíos que nos plantea la sostenibilidad, la innovación y el relevo generacional. Dos días intensos. ¿Qué conclusiones habéis sacado de esta fiesta, digamos, del cooperativismo español?
Pues sí, hemos durante el jueves y el viernes hemos estado en Palma de Mallorca celebrando nuestro noveno congreso. Yo diría que un evento el más importante que tiene cooperativas cada 4 o 5 años, depende las fechas. Y bueno, en este congreso pues lo que hemos hecho es presentar nuestro plan estratégico para los próximos 5 años. Un plan estratégico que, como bien dices y reza el lema que ha tenido nuestro congreso, sostenibilidad con personas. Eso es lo que nosotros hemos intentado trasladar a toda nuestra gente y trasladarlo también a la sociedad. Estamos en tiempos de cambio, momentos muy complicados en lo geopolítico, en las relaciones comerciales, con una guerra en Europa. En fin, en momentos de cambio y de las cooperativas, pues siempre tratamos de adaptarnos y de estar ahí en ese momento. Y bueno, pues los debates han sido importantes. Como bien dices, el relevo generacional era una de nuestras opciones que teníamos para debatir como una de nuestras necesidades más imperiosas. Una cooperativa sin personas no es una cooperativa, y se nos jubilan nuestros socios y tenemos que incorporar nuevos socios, nuevas socias a la actividad agraria y a la actividad ganadera.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos estás hablando precisamente de una situación complicada que estamos viviendo, un momento de los más desordenados, con conflictos graves, también con tema de aranceles, tratados de libre comercio. ¿Qué valoración hacéis del papel de las cooperativas en el medio rural ante esta situación tan compleja?
Para nosotros entendemos que somos fundamentales. No puede haber una actividad agroalimentaria en este momento sin la estructura de una cooperativa y todo lo que tenemos estructurado en torno a las cooperativas. Ahora mismo somos los que atendemos en el medio rural cualquier necesidad que surja. No solamente nos estamos dedicando a comercializar, nos estamos dedicando a innovar, a instalar nuevas aplicaciones que hay que hacer en el mundo de hoy de la agricultura, de la ganadería. Nosotros entendemos que en este momento el 70% prácticamente de la producción de España en la mayoría de los sectores pasa por una cooperativa, en algunos casos superior al 70%, con lo cual la forma en que nosotros estemos estructurados es la forma en la que podemos hacer rentables las explotaciones de nuestros socios y al mismo tiempo trasladar esa riqueza pues al mundo rural en el que estamos en este momento implantados y del que no nos vamos a marchar, porque nuestro objetivo es seguir produciendo alimentos desde donde cada uno de nosotros estamos erradicados.
¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las cooperativas para los próximos años?
Bueno, no, algunos podían parecer a que son retos antiguos, pero son de plena actualidad. Nosotros necesitamos integración para tener dimensión que no puede ser tan amplia y tan abierta como cada cooperativa o cada grupo de cooperativas entiendan que mejor se realizan. Al mismo tiempo tenemos que saber que no solamente hay que cuidar como reto principal el medio ambiente sin ir mucho más allá, hay que hablar de competitividad, hay que hablar de rentabilidad para que nuestras explotaciones sean competitivas, tengan producción y hagan que la rentabilidad se pueda generar desde nuestras cooperativas a nuestra base social. Y ahí hay un reto principal que parece que en este mes de marzo hablar de que hay que pensar y hablar de agua puede parecer utópico, ¿no? Porque hemos tenido un mes excepcional en cuanto a lluvias, pero precisamente hoy que no nos hace falta las lluvias es cuando tenemos que hablar del agua, porque no hay que olvidar que hemos estado más de 3 años con una sequía radical en muchas zonas de España donde ha pasado pues muy mal la situación, y para que esto no vuelva a suceder pues hay que poner políticas hidráulicas, políticas que sean capaces de garantizar el acceso al agua, y para eso tenemos que contar con la administración. Nosotros nos hemos ofrecido en este congreso a poder colaborar, a poder trasladar, a sentarse en ese diálogo y bueno, al mismo tiempo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber también una generosidad por parte de unos contra otros, porque en definitiva el objetivo es tener herramientas del siglo XXI, tener herramientas de este momento actual para poder desarrollar nuestra actividad. Y de esta forma seguro que los jóvenes ven la agricultura, la ganadería como algo de futuro, con algo con expectativa, y no ese discurso catastrofista que muchas veces se implanta en nuestro sector y del que queremos huir. Nosotros entendemos que en este momento la seguridad alimentaria de Europa, la defensa de Europa pasa por tener garantizada esa alimentación, y ahí estamos las cooperativas.
Ángel, nos comentabas al inicio de la entrevista durante estos días habéis marcado ese plan estratégico, las líneas, las directrices a seguir durante los próximos 5 años. 5 años que de momento, pues ahora mismo, la verdad es que estamos viviendo un momento de enorme incertidumbre en todos los sentidos y un momento en el que el marco financiero plurianual, el aumento del gasto en defensa, la disminución del presupuesto de la PAC o la nacionalización de la PAC, pues son algunos de los temas que más se están escuchando en el seno de la Unión Europea. ¿Cómo se ve todo esto desde cooperativas?
En este momento nosotros entendemos que el presupuesto tiene que seguir estando. Nosotros no entendemos una nacionalización de los presupuestos, porque siempre al final acabaremos perdiendo, y si estamos hablando es algo no de ahora, es de siempre, por decirlo, o desde que tiene vida la Unión Europea. Si estamos hablando de un mercado común, lo que no puede tener un mercado común con políticas regionales o políticas nacionales totalmente diferentes, con ayudas de un estado totalmente diferente al otro. Ahí no tenemos un mercado único, ahí no estamos trabajando en igualdad. Yo creo que en este momento la Unión Europea lo que necesita es más unión y abrir mucho más lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Si vamos a pensar en que tenemos que defendernos juntos, tenemos que trabajar juntos y las políticas tienen que ser iguales. El presupuesto tiene que nacer de la Unión Europea y tiene que venir directamente a los agricultores y a los ganaderos.
Bueno, nos quedan muchísimos temas en el tintero, no hay tiempo para todo, pero sí que queríamos hoy, pues desde luego, dar el protagonismo que se merece a las cooperativas agroalimentarias y dar a Ángel Villafranca, en nombre de todas ellas, pues la enhorabuena por esa labor que estáis haciendo en el campo español, esa labor de vertebración del medio rural, de dignificación de la actividad agraria y sobre todo yo creo que de liderazgo de todo lo que es una actividad que, como hemos visto en los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, pues es una actividad que hay que tener en cuenta a nivel económico y por tanto habrá que tener también en cuenta a nivel político y social, mucho más de lo que ahora mismo se hace. Ángel, enhorabuena por ese trabajo que realizáis en cooperativas agroalimentarias y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo.
Muchas gracias a vosotros y de verdad, desde toda nuestra organización estamos muy agradecidos de esa ventana que nos hace poder comunicar a la sociedad lo que hacemos día a día. Muchas gracias.
Bueno, pues lo comentábamos al inicio del programa, por fin ha salido el sol después de muchos días de lluvia que han traído mucha agua, muy positiva, pero queremos hacer ahora un balance de lo que ha supuesto todos estos días de lluvia en el mes de marzo. Indudablemente se han llenado los embalses, pero también va a haber problemas en determinados cultivos. Queremos conocer este primer balance temporal de lo que ha supuesto el agua y lo vamos a hacer con Javier Fatás, que es el responsable de agua y medio ambiente en COAG. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, encantado.
Javier, precipitaciones un 143% por encima de lo habitual en el mes de marzo de 2025, que por supuesto alivian gran parte de la sequía de España, pero también provocan pérdidas en algunos territorios. Me gustaría que nos hicieras una primera foto de aquellas zonas a las que el agua pues quizás les va a hacer daño, algunos cultivos.
Sí, pues como bien dices, el agua se recibe siempre de buena cara en el campo, pero sí que es verdad que cuando viene con demasía, pues produce daños y más en este tiempo, pues sobre todo en muchas zonas de hortícolas que estaban ya en plena recolección. También ha habido problemas en invernaderos por problemas de viento, hay más de 200 hectáreas afectadas en Huelva, estamos valorando simplemente en Murcia más de 10 millones de euros en pérdidas de hortaliza. Toda la parte de Almería y la parte este de Andalucía pues están un poco en una situación parecida. Muchos cultivos que estaban en momento de recolección, que no se ha podido entrar durante bastantes días, de este episodio de lluvias, y bueno, se han tenido que dejar en el campo, y otros que estaban ya pues en una fase un poco anterior, pues también con muchos problemas de enfermedades. Esa es un poco la situación de daños que tenemos, pero siempre diciendo pues bueno que ha sido una lluvia muy positiva también para todo lo que son leñosos, almendros, olivar, viña, y para los secanos y para también recargar esos acuíferos y esos embalses.
Javier, ¿y para la ganadería? Porque indudablemente...
El otro día hablábamos
con una ganadera y nos decía, indudablemente tendremos luego pastos y tal, pero dice, es que ahora mismo tengo todo anegado y realmente me está viniendo también un poco regular, pero claro, como bien dices, lo primero que llegue el agua, luego ya estos son temas que habrá que ir resolviendo.
La ganadería es un poco la misma situación, pues ha tenido que estar ahora unos cuantos días en muchas zonas sin poder salir al campo, pues teniendo que hacer un gasto en alimentación, que si no lo hubieran tenido que hacer, pero también la verdad es que pues bueno, se han recargado esas tierras de agua y los pastos los próximos días y los próximos meses pintan bien. Entonces, el momento de las lluvias, sobre todo, pues pues como te decía, más que por la intensidad solo, también por la persistencia que ha tenido en los días. Claro, ha habido ganaderos que no estaban pensando en el mes de marzo tener que tener el ganado 15, 20 días sin poderlo sacar a pastar, y eso pues lleva un coste también fuerte. Pero bueno, esperemos que eso después se resuelva un poco con unos mejores pastos y que no les falte comida después a la ganadería extensiva.
Sí, Javier, muy buenos días. La verdad es que llevamos desde 2024 y lo que llevamos de 2025, estamos teniendo un poquito de todo. Hemos sufrido los rigores de una sequía extrema que ha afectado enormemente a nuestro campo, pero también desde otoño pues estamos sufriendo pues esas inundaciones, estas lluvias torrenciales y episodios pues un poco extraños, ¿no? Porque vienen todos de golpe. Debemos reflexionar a nivel nacional sobre cómo prepararnos para, por un lado, aprovechar todo este agua que en estos días se nos ha escapado de las manos, y para tener agua para los periodos de sequía. Es decir, tenemos que retomar esas conversaciones, esas negociaciones, ese plan estratégico a nivel nacional de cara a gestionar mejor el agua de lo que lo hacemos.
Desde COAG lo hemos tenido claro de siempre, y sobre todo en estos últimos tiempos, cuando estamos viendo pues bueno, que estos episodios, bien sean de lluvias, bien sea de sequía, pues cada vez son más puntuales, más extremos, y nos llevan a unas condiciones que lo que hay que hacer es pues prevenir más, potenciar esa estrategia de uso de agua, de uso de clima también, e intentar pues recoger en estas fechas cuando vienen abundancias, pues para esos momentos que vamos a tener seguro sequía. Así que además antes quizás veíamos ya un año empezar así, casi se daba por hecho que iba a ser un año húmedo ya de por sí. Hoy ya tenemos la incertidumbre si dentro de dos meses vamos a estar pidiendo agua en algunos sectores. Hay que tener más control sobre el clima cada vez, porque el clima cada vez está peor. Entonces pues nos tenemos que adecuar todos, también desde el sector agrario, pues bueno, con cultivos, con plantaciones, con sistemas, pero también desde la administración, pues bueno, mejorando esas reservas, esas modernizaciones. Ese es el camino, sin duda.
Bueno, Javier, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, y os agradecemos que en COAG hayáis realizado esta primera fotografía, este primer balance, sobre todo para poner encima de la mesa pues los productores que se encuentran en una situación complicada y seguir analizando cuál es su situación. Muchísimas gracias por haber madrugado este sábado con Onda Agraria, y hasta otro día, Javier.
Pues muchas gracias a vosotros, desde COAG, que siempre somos muy dinámicos a la hora de recoger datos, siempre estamos ahí para aportarlos.
Muchas gracias, un saludo.
Con la nueva PAC invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía, apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
¿Y si te digo que puedes comprar ahora mismo un vehículo de ocasión y no empezar a pagarlo hasta el verano? ¿Qué cómo? Pues comprándolo en spoticar.es o en cualquiera de sus 200 concesionarios en toda España, con hasta 3 años de garantía y financiando con Stellantis Financial Services. Pero date prisa, solo tienes que dar una entrada este mes y será tuyo. Entra en spoticar.es y conoce todos los detalles.
Viernes, 10 de la mañana. WhatsApp de tu jefe.
Hola. ¿Nos vamos luego un momentito a las 3? Es que tengo una noticia que te afecta.
¿Será un ascenso? 3:05 de la tarde. Nuevo WhatsApp de tu jefe.
Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión. Lo dejamos para el lunes, ¿vale?
Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana. La actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras, en la web y en la app.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Sí. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Si eres profesional de la hostelería o la distribución de productos premium, te esperamos en el Salón Gourmets, la feria más exclusiva que reúne las mejores marcas y las últimas tendencias. Ven del 7 al 10 de abril al Salón Gourmets en IFEMA Madrid, solo para profesionales.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut.
Onda Cero.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esos dos minutitos de consejos publicitarios, después de reponer fuerzas, ese cafetito y esa tostada con ese chorretoncillo, Sole, de aceite de oliva virgen extra. Retomamos nuestro camino y ya sabéis que os vamos a acompañar hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros hablando nada más y nada menos que de campo.
Sí, y yo lo que voy a hacer ahora es recordar a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Lo primero, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también a través de las redes sociales, en X y en LinkedIn, hay que buscar @ondaagraria. Y con esta musiquita, Pablo, llegamos a La Esquila, la sección que dedicamos cada sábado a nuestra ganadería. Y hoy vamos a charlar sobre el sector del huevo, vamos a hablar del sector avícola, porque se han celebrado unas jornadas muy interesantes dentro de FIGAN 2025, que se ha celebrado en estos días, una jornada técnica sobre cómo será la producción avícola en el año 2040. Vamos a charlar sobre este tema con José Carlos Terraz, que es el presidente de Avialter. José Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días.
José Carlos, lo primero que te vamos a pedir es que muy brevemente nos presentes Avialter.
Bien, pues Avialter es son las siglas de Asociación Profesional de Avicultura Alternativa. Fue una asociación que se creó en el año 2007 con el objetivo de defender los intereses y de impulsar también el conocimiento de la avicultura alternativa, especialmente de las pequeñas explotaciones. En aquel momento hablábamos de agricultura alternativa como un sistema diferente de producir, tampoco un sistema opuesto a ningún otro sistema de producir, pero un sistema de producir diferente, un sistema de producir huevos, por ejemplo, sin jaulas o pollos, no pollo intensivo, pollo industrial, el más común y el blanco, sino por maneras diferentes de producir más extensivas, con crecimiento más lento, con más días de vida, con salida al exterior, ¿no? Hoy, pues además de hablar de agricultura alternativa, damos un paso más y hablamos de aves rurales, ¿no? Aves rurales, que son aquellas explotaciones extensivas, con salida al exterior y de pequeño tamaño, dentro del concepto de agricultura familiar.
Dentro de esta avicultura, además, José Carlos, es fácilmente identificable, ¿no? Porque el huevo es uno de esos productos que, como solemos decir, tiene DNI y nos permite saber, pues eso, si es campero, si es ecológico, si es en jaula. ¿Eso lo hace más fácil para que cada uno elija el modelo de producción que quiere consumir?
Es mucho más fácil que en la carne de ave, porque en la carne de ave el etiquetado es facultativo, el etiquetado del sistema de cría, mientras que en el huevo es un etiquetado obligatorio. Lo que ocurre que el sistema obligatorio, el cero ecológico, el uno campero, el dos suelo, como se llaman ahora, sueltas en gallinero, y el tres jaula, pues no identifica el tamaño de la explotación, y hay explotaciones dentro del campero y del ecológico muchísimo más intensivas que otras. Hay maneras de producir en las que podemos encontrar 60, 70 mil gallinas dentro de la misma nave, en un sistema multinivel de aviarios, en las que realmente el acceso efectivo de las gallinas al exterior pues se complica mucho, porque no es fácil de encontrar las salidas y porque las dimensiones del parque pues son tremendas, y las gallinas cuando se asoman por la trampilla hacia el exterior pues encuentran un solar, un erial al que acceder, y les da miedo, ¿no? Si un solar, es decir, desprovisto de árboles, de arbustos, ¿no?, que les ofrezcan protección. Entonces, nos gustaría, claro, que hubiese un uno, es decir, un campero de pequeña capacidad, de pequeña explotación, y un campero normal, ¿no?, o un ecológico de pequeña explotación y un ecológico normal. Pero esto la legislación no lo contempla por el momento, ese uno plus no lo contempla, y está todo metido dentro del mismo saco, y el consumidor pues no puede llegar a saber cómo está realmente producido ese huevo.
Sí, José Carlos, muy buenos días. El huevo es un producto que en todas las casas está, de una forma o de otra, cada día tenemos ese contacto con el huevo. Y muchos de nuestros oyentes, todos ellos consumidores, se preguntan qué es lo que está ocurriendo con el precio del huevo y qué expectativas hay a corto o medio plazo, sobre todo por la subida que ha tenido el precio, que al final me imagino que, como casi todo, se explica con la ecuación oferta-demanda.
Sí, es una cuestión de oferta y demanda, y en este momento pues hay más demanda que oferta, y el precio pues permanecerá alto, equilibrando esta relación de oferta y demanda, hasta que la oferta pueda crecer tanto como ha crecido la demanda, ¿no? Y ocurrirá esto, por supuesto, ¿no? Y al final el precio del huevo tendrá una relación directa con los costes de producción y un pequeño margen de beneficio, ¿no? La demanda del huevo está subiendo, y esta es una noticia muy muy positiva para todo el mundo, pues porque el huevo en los últimos años ha visto restablecido su prestigio, ¿no?, como alimento. Se quitó de encima el estigma de que era malo para la salud, de que era malo para el colesterol, y los consumidores consumen el huevo sin miedos, ¿no? Incluso el huevo pues hoy se considera que es muy beneficioso para la salud, y todavía estimula más el consumo. Además, Avialter sabe, ¿no?, pues que la agricultura alternativa y las aves rurales, que han aportado mucha diversidad a la oferta de huevos, pues ha favorecido el que haya huevos para cada sensibilidad, para cada tipo de persona o para cada tipo de consumidor, para cada momento de consumo, y hoy tenemos huevos que aportan muchos más valores, que satisfacen otras necesidades, que no solamente la de alimentarse, la de nutrirse, ¿no? Hay huevos pues que tienen un valor que tal que puede ser un objeto de regalo, ¿no? Hoy, quien tiene una docena de huevos con una historia que contar, que conoce cómo ha sido producido, de una pequeña explotación, de una manera artesanal y tal, pues lo lleva de regalo a sus amigos cuando va a cenar. No digamos nada si tiene huevos de su corral, ¿no? Y es un objeto de regalo, y cuando los tiene, invita a cenar a los amigos ese sábado, ¿no? Por otra parte, todo esto está tirando de la demanda, ¿no? Por otra parte, la oferta no puede subir fácilmente, porque poner explotaciones nuevas en funcionamiento es muy complicado, es muy costoso en permisos, en tiempo, y las inversiones necesarias son muy altas, ¿no? Sobre todo muy altas cuando uno quiere entrar en ese segmento donde el volumen es determinante para la competitividad, ¿no? Y ahí es prácticamente inaccesible, ¿no?, ese espacio, porque hace falta pues cientos de millones de euros, ¿vale?, para poder entrar. Esto es inaccesible para un joven, para alguien que quiere iniciarse, para un agricultor que quiere diversificar sus rentas. esto es inaccesible, ¿no? Por lo tanto, no es fácil por muchos motivos incrementar la producción. Es verdad que en este momento también, o sea, la agrícola aviar está mermando efectivos en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y esto está limitando la producción. Pero todo esto es pasajero y todo esto volverá a su normalidad y estará equilibrado la oferta y demanda.
Lo que esperemos que no sea pasajero, José Carlos, es esa puesta en valor del huevo como alimento, que es verdad que durante unos años estuvo demonizado sin razón, y la verdad es que merece la pena que lo conozcamos bien y que sepamos valorarlo y, por supuesto, disfrutarlo. Muchísimas gracias, José Carlos Terraz, presidente de Avialter, por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Onda Agraria, y hasta otro día, que sigamos hablando del sector. Un saludo.
Muchísimas gracias. Gracias, adiós.
Desde luego, Sole, no hay duda de que BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo, y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del sábado, una noticia que nos lleva a hablar de nuevas variedades de olivo, Solem.
Sí, porque el grupo operativo Agroclim Olive ha descubierto, tras 2 años de investigación, 4 nuevas variedades de olivo adaptadas al cambio climático. El grupo está integrado por Citoliva, la Universidad de Córdoba, Balam Agriculture y Coag Jaén, y han centrado sus esfuerzos en identificar nuevas variedades de olivo, entender su distribución y adaptación al cambio climático y desarrollar estrategias para afrontar desafíos agronómicos como la salinidad del suelo y enfermedades emergentes. Uno de los principales logros del proyecto ha sido la identificación de 4 posibles nuevas variedades de olivo en la provincia de Jaén. 2 de estas variedades han sido localizadas en distintas zonas de cultivo, por lo que es de suponer que han sido propagadas tradicionalmente por agricultores. Estos nuevos genotipos se encuentran conservados y en proceso de caracterización en el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo, con vistas a su posible uso en nuevas plantaciones.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, ya sabéis que cada 15 días suena esta sintonía en Onda Agraria y quiere decir que llegamos a nuestra cita con Conexión a Tierra, la iniciativa de Endesa, para que todos conozcamos mejor cómo conviven y se integran las energías renovables en el medio rural. Y desde el pasado lunes tenemos ya disponible el 8º de los capítulos, que recordemos puede verse o escucharse en endesa.com y en las principales plataformas de podcast. Un capítulo dedicado a un tema que a mí particularmente me parece interesantísimo, que es el turismo eólico, y un capítulo además en el que vamos a poder descubrir cómo los parques eólicos están contribuyendo al desarrollo de las zonas en las que se instalan. Para charlar de todo ello tenemos con nosotros a Carlos Martí, periodista ambiental y portavoz de la asociación Vientos de Futuro. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, Carlos, lo primero, preséntanos Vientos de Futuro.
Pues bueno, lo primero es agradecer a Endesa que contara con nosotros y nuestras iniciativas para esta serie de podcasts que ha hecho y que son realmente interesantes todos ellos, ¿no? Nosotros hemos participado en uno, efectivamente, como Vientos de Futuro, que es una plataforma social que nació hace aproximadamente 2 años y medio y que tiene como cometido principal destacar la importancia que tiene la energía eólica en nuestro país como sector industrial y como generador de energía limpia, cercana y que ayuda a combatir la dependencia de los combustibles fósiles y, por tanto, el cambio climático. Fue fundado por 4 organizaciones, ahora ya somos más de 50 las organizaciones adheridas a la plataforma, y desarrollamos una serie de iniciativas como, bueno, lanzamos un manifiesto con 10 puntos que consideramos que son claves. Acabamos de terminar un concurso de cortos con distintas comunidades autónomas. Hemos elaborado y desarrollado talleres con expertos, nos hemos acercado a los territorios y hemos editado la guía de turismo eólico, efectivamente.
De eso precisamente, Carlos, te quería preguntar, ¿qué es eso de turismo eólico? Porque dentro del turismo rural, bueno, pues conocemos todas esas variables dedicadas a distintas industrias agroalimentarias, como puedan ser bodegas, almazaras, etcétera, etcétera. Pero realmente lo de turismo eólico no es un concepto nuevo. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, es realmente nuevo y ha sido toda una sorpresa. Hemos editado esta guía que ha tenido muy buena acogida. Sobre todo desde los pueblos que aparecen en la guía porque tienen rutas en sus términos municipales. La idea es utilizar como excusa los parques eólicos que hay en determinadas zonas para proponer rutas que permitan conocer mejor el territorio y todos sus patrimonios. Cuando hay un parque eólico, normalmente se habilitan accesos a lugares donde antes pues posiblemente no se podía ni llegar, porque se abren una serie de caminos, de rutas, y entonces se propone utilizar esas rutas, bien sea para senderismo o para cicloturismo, de manera que las personas que se acercan a esos territorios puedan conocer ese territorio desde una perspectiva diferente. Hemos incluido solamente unas comunidades autónomas muy determinadas, porque la intención es seguir editando otras ediciones con otras comunidades. En esta primera guía nos hemos centrado en 10 rutas, en Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra, todas más bien, digamos, del norte del país, ¿no?
Entiendo que estas rutas están adaptadas y que las puede utilizar todo el mundo. ¿O a quién van destinadas? ¿A quién recomiendas tú que las utilice?
Bueno, son rutas para todos los públicos. Hay algunas que pueden tener un poquito más de dificultad porque están en cotas más elevadas, pero hemos procurado hacer rutas cortas y absolutamente accesibles para todo tipo de público. Entonces, nuestra labor también es pedagógica en ese sentido, ¿no? La gente escucha hablar de la energía eólica, de la importancia de las energías renovables, de ser autosuficientes energéticamente hablando a nivel país, no depender de los combustibles fósiles, combatir el cambio climático. Es decir, no se trata de que cada ciudadano sea un experto en energía, pero sí desde luego que tenga unos conocimientos más ampliados, más completos sobre la energía eólica. Y desde luego el que realiza una de estas rutas no solo disfruta del paisaje y de los territorios, sino que además, por decirlo de alguna manera, le entra el gusanillo, ¿no? De decir, caray, qué impresionantes son los eólicos cuando se ven de cerca, pues voy a informarme más sobre qué es esto de la energía eólica, ¿no? Es una manera visual y física de contactar con la energía eólica y empezar a comprender un poco la importancia que tiene en esto que llamamos transición energética y que nos obliga, porque nos obliga nuestras propias normativas y las de la Unión Europea, a seguir incrementando el volumen de renovables en nuestro país, ¿no? Ya sabrás que se ha cerrado ya el balance de 2024 y ya estamos en el 56% de producción eléctrica a partir de energías renovables. Es decir, vamos por muy buen camino en ese sentido.
Desde luego, datos importantes. Hablabas de información y precisamente para mejorar la información a nuestros oyentes, te voy a plantear una cuestión que preocupa a nuestra audiencia, y es, siempre nos comentan que parece que por tratarse de energías limpias, la instalación de, en este caso, parques eólicos, pues goza de cierta permisividad a la hora de conseguir permisos, licencias o cualquier otro trámite, ¿no? Yo no sé si eso es así, se trata de un mito, y concretamente a nuestra audiencia le preocupa el tema del impacto en el paisaje. ¿Cómo se valora la presencia de los molinos, de los aerogeneradores en ese paisaje?
Un parque eólico no se construye donde uno quiere, en este caso donde una empresa quiere. Esto no es así. Hay unos trámites y unas licitaciones y unos procesos absolutamente estrictos, entre los cuales yo destacaría especialmente la declaración de impacto ambiental. Es decir, un parque tiene que pasar muchos trámites, pero sobre todo una declaración de impacto ambiental, precisamente, como tú comentabas, para que no tenga un impacto negativo en el territorio. La energía eólica es neutra en carbono, es decir, no contamina el suelo, no contamina el agua y no emite CO2, pero no deja de ser una instalación industrial, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces hay que ser muy cuidadosos en dónde y cómo se construyen los parques. Respecto al impacto en el paisaje, que es una concepción mucho más subjetiva del tema, pues es entendible que cuando hay una transición energética tan rápida y tan disruptiva y que está tan presente en el territorio, pues haya vecinos que puedan tener dudas, que les surgen incertidumbres y que no tengan muy claro para qué se hace esto, o por qué se hace, cuáles son las ventajas. Precisamente por eso nace Vientos de Futuro, ¿no? Pues para intentar explicar desde la máxima neutralidad y objetividad posible las ventajas que aporta un parque eólico a un territorio. Y de hecho, cuando hablas con alcaldes o con vecinos de pueblos que ya conviven con la eólica desde hace muchos años, la percepción acaba siendo muy positiva, ¿no? O sea, todas las incertidumbres que pueda haber al principio desaparecen cuando los pueblos ven que gracias a la energía eólica pues se pueden crear puestos de trabajo, que se pueden generar nuevos ciclos económicos y sobre todo que gracias a los tributos que reciben los pueblos pues se mejora la calidad de vida de las personas, porque suelen ser ingresos extraordinarios que los ayuntamientos, que suelen ser muy pequeñitos, por cierto, dedican a mejorar los servicios públicos que ofrecen a sus vecinos. Y entonces hay un retorno directo del parque eólico hacia el territorio en el que está. Paisajísticamente hablando es difícil valorar la cuestión, aunque dentro de las declaraciones de impacto ambiental también se tiene en cuenta el paisaje. Es decir, un parque no se hace en cualquier sitio y uno de los elementos que puede frenar un parque es el hecho de que vaya a tener un altísimo impacto ambiental.
Bueno, pues todo esto que nos ha comentado hoy Carlos es parte de lo que podéis ver y escuchar en Conexión a Tierra, ya sabéis, en endesa.com y en las principales plataformas de podcast. Y por cierto, en el capítulo de Conexión a Tierra del lunes 7 de abril se hablará de emprendimiento en el mundo rural y de formación, así que conectaos a tierra y no os lo perdáis. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Agraria. Un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Pues hacemos ahora un breve repaso, como hacemos cada sábado tempranito, de los principales precios agrícolas en origen. Vamos a empezar con la cotización del trigo blando panificable, que ha sido de 230,73 euros tonelada. El trigo duro, 286,76 euros tonelada. Maíz grano, 239,46 euros tonelada. Y la colza, 428,03 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con el precio del limón, 48,42 euros, el aguacate, 242,14 euros, la berenjena, 36,31 euros y terminamos nuestro repaso de hoy con la cotización de la coliflor, 68,67 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactiv de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactiv de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Siempre a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Antes de nada, decir que el domingo a las 2 de la madrugada hay que poner las 3 horas. Perdemos una hora porque hacemos el cambio horario. Pero en la jornada de hoy sábado tendremos todavía algunas precipitaciones, sobre todo por la mañana en el Cantábrico más oriental, en el litoral más que nada. Alguna nevada en el Pirineo, sobre todo en su vertiente norte, por encima de los 1.200, 1.400 metros, aunque bajará esa cota de nieve. Destacar también los fuertes vientos del norte y algún chubasco irregular tendremos en las Baleares, sobre todo en Menorca. También destacar en estas zonas el viento fuerte Cierzo en el Ebro, el norte también que soplará en Menorca y el norte de Mallorca, y rachas muy fuertes en la zona de Gerona. También destacar en Canarias que hay un embolsamiento de aire frío al oeste, producirá tormentas irregulares de cierta intensidad en las islas de mayor relieve. Algo de nubosidad en La Rioja, en el norte de Navarra, también norte de Cataluña, en el resto del Cantábrico y norte de Galicia, y cielos despejados en el resto de la península, con temperaturas que empiezan a recuperar y empiezan a subir a valores más normales. De cara al domingo, que ya prácticamente cambiamos la hora, tendremos nubosidad en el Cantábrico más oriental a primera hora, pero sin precipitaciones, alguna nube en el nordeste de Cataluña, en Menorca, y cielos casi despejados en el resto de la península. La inestabilidad seguirá en las Canarias, con algún aguacero en las islas más occidentales, atención que puede ser de cierta intensidad. Las temperaturas se recuperan, siguen esos vientos fuertes del norte en Gerona, aunque harán amainando un poco, y soplarán fuertes del este en Galicia, sobre todo el interior y en la costa norte. Así que un fin de semana bastante soleado, típico de primavera, y en un fin de semana que perdemos una hora en nuestros campos, pues luciendo enseguida con mucha fuerza.
Bueno, y luego esos efectos secundarios que tiene siempre que cambiamos de hora, que algunos lo pasamos peor que otros. Y Jorge, charlábamos con Javier Fatás de COAX hace un ratito sobre los daños en los cultivos y también algunos otros problemas en determinadas zonas de España, pero que el agua es siempre bien recibida. ¿Cómo se encuentran nuestros embalses?
Pues los pantanos se encuentran fenomenal, prácticamente ahora mismo estamos al 71%, la media de 5 años era 55,9 y en 10 años 60, o sea que estamos 10 puntos por encima. Especialmente la vertiente atlántica se ha recuperado mucho porque está al 71,6, tendría que estar, el mejor dato que tenemos de la media de 5 años era el 59,6 y la mediterránea en 69,9 y tendría que estar el mejor dato en 62. O sea que nuestros pantanos, salvo la cuenca del Segura que sigue todavía un poquito por debajo, o la del Júcar, el resto en general está para tener para vivir tiempo. Aparte que no hemos dejado las precipitaciones, porque la semana que viene, así como un adelanto ya te digo, que a mediados de semana empezará a llover un poco por el oeste, ya que habrá una borrasca entre Portugal y las Azores y algo de inestabilidad en el Mediterráneo que también producirá precipitaciones. No se espera que sean como estas ni nada, pero sí algo de lluvia. O sea, que no desaparecen las lluvias, sino que en primavera hay que pensar que es una estación muy variable y con chubascos irregularmente repartidos. O sea, que seguiremos hablando todavía de lluvia, pero en carácter normal.
Bueno, pues con ese spoiler que nos has hecho ya de la previsión para esta semana, Jorge, te despedimos el sábado y mañana te escuchamos a ver qué tiempo nos espera.
Pues nada, mañana grabaremos la crónica y eso del cambio de hora a mí también me afecta. Soy como los animales, lo padezco más.
Desde luego que sí, ya se ven nuestros oyentes. Brincando del sábado al domingo, como decía un encargado que tuve, hay que poner a las 2 de la mañana, hay que poner las 3, es decir, vamos a dormir una horita menos, pero como vamos a tener un tiempo soleado, pues al final lo haremos con buena cara. Un abrazo, Jorge, y hasta mañana.
Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Y con esa información del tiempo llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, aquí en Onda Cero, y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.